Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y sigues, ya lo sabes, aquí en Herrera, en COPE, una hora más por delante, en la que vamos a hablar de cosas como esta, por ejemplo. Una persona en su vida cotidiana emplea una media de 300 palabras al día, tú y yo más o menos. Muchas de ellas son nombres, de personas, de animales, de ríos, montañas, bueno, y aunque no las veamos, también de bacterias. Esos microorganismos unicelulares se encuentran en casi todas las partes de la Tierra y son vitales para el ecosistema del planeta. Nosotros mismos estamos llenos de bacterias, la mayor parte de ellas beneficiosas para el ser humano, otras no tanto, lógicamente, como la legionela, el E. coli, la salmonela o la listeria. Pero hoy vamos a hablar de quién pone estos nombres, Pilar García Muñiz.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues normalmente la nomenclatura corresponde al microbiólogo, que es el que pone nombre a las bacterias. Así que suele ser común que conforme se van descubriendo, pues se las vaya nombrando. ¿Cómo? Pues mira, desde el siglo XVIII las especies agrupan con una doble etiqueta. Un nombre genérico para todas las especies del mismo género y un nombre específico para cada una de ellas. Sería algo así más o menos como un nombre y un apellido. No siempre conocemos, por cierto, los dos, aunque el hacerlo puede cambiarlo todo. Por ejemplo, en un hospital no es lo mismo hablar de una fluorocens que de una aeruginosa. Las dos son pseudomonas, pero mientras la primera es una superbacteria muy beneficiosa en nuestra flora intestinal, la segunda desencadena infecciones importantes.
Hemos dicho que suele ser, lo has contado tú, el microbiólogo que las descubre, el encargado de nombrar esas bacterias, pero sin embargo en esta ocasión la responsabilidad va a recaer en un grupo de chicas de 17 años de un pueblo de Sevilla que van a entrar en la historia de la ciencia poniendo nombre a una bacteria descubierta recientemente de la familia de las Blastococcus.
Personalmente no me esperaba que hubiésemos ganado porque había propuestas de nombre muy interesantes, pero al final salió nuestro como ganador. Y es verdad que cuando nos presentaron el proyecto en un principio, pues eras consciente de la importancia que iba a tener, pero hasta que no nos vimos en los periódicos y en los medios de comunicación, pues no vimos el alcance que iba a tener.
Escuchábamos a Marta, que tiene 17 años y estudia segundo de bachillerato en el Instituto La Campiña de Araal, en esta localidad de la provincia de Sevilla. Ella, junto a sus compañeras Andrea, María, Clara, Claudia, Elena y Paola, han ganado un concurso internacional que elegía el nombre idóneo para una bacteria recién descubierta. ¿Y cuál ha sido el nombre propuesto por ellas y que lleva esta bacteria? Lo que me llama la atención es que aquí nadie elige un nombre así facilito.
No, nunca.
No, venga, pues vamos con el nombre que han elegido las chicas. Rubusidaeus, que significa, como nos cuenta Claudia, frambuesa.
Cuando vimos la bacteria en el microscopio, vimos que era de color rosa y que tenía forma de una frambuesa.
Bueno, le podían haber llamado frambuesa, sí. Pero no. Pues siempre se busca un nombre así, ¿no? Desde el 17 de marzo, una de las cuatro bacterias a las que se ponía nombre en este concurso internacional, pues se llama así, Blastococcus rubusidaeus.
Que parece el nombre de un atleta del país del Este, o así,
sí,
no sé.
O de Grecia.
Bueno, o de Grecia, efectivamente. Los nombres de Andrea, María, Clara, Claudia, Elena, Marta y Paola van a quedar publicados en un artículo de la revista oficial del Comité Internacional de Sistemática de Procariotas, que es el encargado de publicar el Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias. Total, que estas siete jóvenes, como decíamos antes, entran ya a formar parte de la historia de la ciencia.
Hemos aprendido muchas cosas, trabajar en el laboratorio, trabajar en grupo, además con compañeros de latín, que hemos aprendido también algunas cosas de latín, nosotros que somos de ciencia, y ha sido una experiencia muy motivadora para todos.
Pues sentimos mucha emoción al saber que éramos ganadoras, ya que no nos esperábamos ninguna.
Ha sido una experiencia muy chula, porque es una actividad que no solemos hacer normalmente, sobre todo en este curso tan difícil. Y a la vez hemos aprendido tanto lo de ciencias como nosotros los de humanidades.
Todas ellas, como decimos, son alumnas del segundo de bachillerato de IES Campiña de Araal, en la provincia de Sevilla. Claro, ¿cómo ha sido para ellas todo esto y para el instituto? Pues Carlos Lobato es el jefe de estudios del centro. Bueno, lo primero de todo, Carlos, felicidades por toda esta aventura.
Hola, muy buena, muchas gracias.
Bueno, más allá de estar contentos, todo esto ha llevado a un trabajo en el cual incluso ellas han dicho que han tenido que interactuar con otras compañeras, con otros compañeros de letras, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, aparte de jefe de estudio, soy su profesor de biología. Es decir, que me pillo todavía más de cerca el tema. pues sí, la verdad es que era un proyecto común entre el alumnado de ciencias y de humanidades, porque aquí en este centro nos gusta mezclar, ¿no? Y nos gusta que haya interdisciplinariedad y que se trabaja interdepartamentalmente. Y la verdad es que ha sido una experiencia preciosa, tanto para los de ciencia como para los de humanidades, que han podido trabajar en conjunto, combinando los conocimientos de cada uno.
Claro, la nomenclatura científica generalmente es en latín y ahí han tenido que echar mano de los compañeros de letras.
Efectivamente. De hecho, la idea era esa, como trabajábamos con las premisas de la nomenclatura binomial que ya puso Linneo en su tiempo y que estableció una regla muy concreta que se mantiene y las palabras que se elijan tienen que estar en latín o latinizadas, o al menos que suenen a eso, pues ellos han aprovechado cuestiones mitológicas incluso, han aprovechado el conocimiento del significado de las palabras que tenían sus compañeros de humanidades, pues para elegir los mejores nombres.
De alguna manera, además, también, unos por un lado porque descubren el mundo de la biología, otros por el otro porque el mundo de las letras no lo olvidan y además de las letras clásicas, pero también lo que subyace en todo esto es la sensación de que ahora cuando vayan a escuchar algo relacionado con una bacteria, con una enfermedad o con una medicina, sabrán que alguien ha tenido que darle mucho a la cabeza para poner ese nombre.
Totalmente. De hecho, hay muchas de estas chicas que hemos escuchado los cortes de audio antes, tienen su idea de estudiar medicina, es decir, que le va a tocar muy de cerca el tema y si lo consiguen, que estoy seguro de que lo conseguirán, cuando vean el nombre de la bacteria que produce una enfermedad o del hongo o de cualquier otro tipo de ser vivo, estoy seguro de que van a recordar lo que hay detrás, ¿no? Que no solo es buscar el nombre en Wikipedia o donde aparezca, sino que detrás hay un proceso de estudio, de publicación de un artículo, de elección de un nombre, y ellos han vivido todo eso, la verdad es que una gran experiencia.
Carlos, os decidisteis al final por ese nombre, Rubusidaeus, pero ¿qué otras opciones barajasteis?
Bueno, pues de hecho este ha sido, digamos, el primer premio, ¿no? Pero como eran cuatro las bacterias que había que nombrar, se han elegido también otros tres nombres más para el resto de bacterias. Otro de los elegidos ha sido Eosinrubus, que hace referencia al color rosado que tenían esas bacterias cuando ellos las observaron al microscopio. Otro nombre así es Blastococcus erromundus, que a mí me gusta mucho también este nombre, erromundus, que es también como muy llamativo, ¿no?
Sí.
Hace referencia al movimiento errático, ¿no?, que observaban también, que tienen este tipo de bacterias, y al concepto de trotamundos, ¿no? Era algo así como trotamundos, es lo que querían ellos significar con este nombre. Y después hay otro nombre que también me parece muy bonito, que es Blastococcus nemarruber, que en este sí que se incluye una pequeña historia mitológica. Hablan de una historia mitológica en la que hay una leyenda, ¿no?, que cuentan que la sangre de uno de los personajes mitológicos da color a la fruta. Hablaban antes de la frambuesa, ¿no?, por ejemplo, las otras compañeras. Bueno, pues eso es lo que quieren reflejar en ese nombre. Entonces ellos, además de poner el nombre, han tenido que enviar una justificación de esos nombres. Claro. Y la verdad es que está muy bonito todas las historias que hay detrás de los nombres científicos.
Claro, porque al final tiene que haber un porqué detrás de todo esto. Y hablando de detrás, ¿cómo llega esta propuesta a vuestras manos?
Bueno, pues la verdad es que las casualidades, ¿no?, que ocurren en la vida. Esto parte, digamos que los profesores que lo hemos llevado a cabo han sido mi compañero Sergio López, que es el profesor de griego y de latín en el centro, y que al principio del curso pues hablábamos de hacer algún proyecto común. Ya os he dicho antes que nos gusta en este centro meternos en muchos berenjenales y bueno, hablamos de hacer un proyecto común, pero no le pusimos pata, no concretamos nada. Y por casualidad, Sergio se encontró con la microbióloga, con la persona que ha descubierto estas bacterias, Mari Carmen Montero, uh-huh, y le comentó nuestra intención de hacer un proyecto juntos y Mari Carmen le dijo, oye, pues mira, pues yo tengo una serie de bacterias que hay que nombrar, ¿por qué no montamos un concurso de este tipo? Y ahí partió todo. Entonces nos reunimos los tres, Sergio, Mari Carmen y yo, y digamos que le pusimos pata al asunto. Mari Carmen lo planteó en el centro donde ella trabaja, en el IFAPA, contó con la colaboración de los microbiólogos, ¿no?, que al final han participado como jurado, y la verdad es que construimos un proyecto de la nada, pero que ha salido muy, muy bien.
Lo curioso es que me imagino que todo esto de la nomenclatura, no, los chavales, aunque estén en segundo de bachillerato, no lo estudian como lo han tenido que preparar ahora, ¿no? Como lo han tenido que estudiar para este concurso.
Pues, sí lo estudian, es más, lo estudian en primero de ESO. Ya desde primero de ESO se les habla a ellos de la nomenclatura. Sí, sí, sí. Ellos conocen, de hecho yo también doy clase en primero y justo hace unos días he hablado yo a mis alumnos de primero del INEO, de la importancia de clasificar y de poner nombre, del código de nomenclatura. Ellos han hecho actividades para inventar un ser vivo, nombrarlo, justificar ese nombre, utilizar latín, es decir, que sí que...
Qué bueno. Yo pensé que se pasaba de puntillas, desde luego. Yo cuando estudiaba no recuerdo haber haber estudiado la nomenclatura, y eso que yo sí que estudié latín, pero bueno, los de letras también, íbamos con biología.
Latín y griego, pero bueno, la verdad, apasionante. Carlos Lobato, jefe de estudios del Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato de la Campiña Araal en Sevilla, muchísimas gracias.
Me voy a quedar
con el nombre.
Muchísimas gracias.
Blastococcus rubusidaeus. Lo he dicho bien, ¿verdad?
Perfecto.
Perfectamente.
Lo has dicho muy bien.
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.